nuestra mirada del deporte,
nuestra voz y nuestra opinión.
Hat-Trick ESPNW.
Quédate con nosotras.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hat-Trick ESPNW, el mejor plan de viernes, el mejor plan para arrancar el fin de semana. Una semana donde hemos tenido semifinales de Champions, semis de CONCACHAMPIONS y play-in de Liga MX. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravillosas etapas de definición! Con mi querida Julia Headley, que menos mal, amiga, que no se nos enciman, porque si no, no nos darían los ojos ni las pantallas.
Ah, por fin, después de que se nos encimaron tantas semanas, ya llegando a las semifinales, que también, no lo vamos a platicar en esta edición de Hat-Trick, pero lo estaremos platicando después. Hubo semifinales de UEFA Europa League, también estuvo muy interesante, pero sí, mucho mucho que platicar, mucha actividad esta semana.
Sí, ¿quién para el Bayern Leverkusen? Ese será tema de otra ocasión, pero sí, es bárbaro. Sí. Nadie. Mi querida Luisa de Patiño, o mejor dicho, Eli Pato para las amigas, bienvenida.
¿Cómo estás, Cari? Qué gusto igualmente para Julia. Sí, obviamente ameritaba un poco el tema Europa League y de Bayer Leverkusen y que todas somos fans de Xavi Alonso, me imagino, de su trabajo. Pero bueno, eso puede ser para otra ocasión, porque yo al menos pues sí estoy contentita por el resultado del Real Madrid. Un empate, todo se resuelve en casa. Creo que son buenas noticias para la competencia predilecta de los de Ancelotti.
Siempre he sabido que eres muy dulce, Eli, pero no imaginaba que tu corazón era absolutamente merengue. Bueno, arrancamos con el tema de las semifinales de Champions, porque Real Madrid y PSG, ya lo decía Eli, que partían como favoritos para llegar a la final, pero pues la ida no ha dejado todo tan claro, ¿verdad? Y es que los merengues sacaron un buen empate ante el Bayern en el Allianz Arena, con un Vinicius en versión doblete y héroe. Y el Dortmund sorprende sacando la ventaja 1-0 en casa ante el PSG. A ver, mi Jules, más cerca la final teutona que la de Mbappé-Real Madrid, que todos ya nos estábamos saboreando desde antes de que comenzaran.
No, a ver, final teutona yo lo veo muy complicado y lo veo muy complicado por la llave del Real Madrid, no por la llave del Paris Saint-Germain. Al final creo que no hubo sorpresas en el sentido de que vimos a un Real Madrid que preocupa, pero ya no preocupa porque sabes que lo va a resolver de cierta manera en los primeros 20 minutos siendo dominado, hasta que viene un pase magistral de Toni Kroos y una inteligencia absoluta de Vini Jr. con el movimiento al espacio. Es un golazo porque es medio gol verdaderamente de Toni Kroos con la asistencia que le pone a Vini Jr. Y es el Real Madrid y es la situación que hemos visto tantas veces, sobre todo en Champions League, ¿no? Viendo al Real Madrid superado, un Real Madrid que no es el equipo que está proponiendo, no es el equipo que está dominando, está lejos de eso y aún así sabe sentenciarte en el momento que lo hace. Un golazo también de Leroy Sané, luego vino Harry Kane desde los 11 pasos y también Vini para empatarlo. Como dice Eli, creo que la situación es más que favorable para el Real Madrid para que lo cierre en casa. Escenario que será complicado para el Bayern Múnich, pero creo que mostró el equipo alemán también muy buenas cosas y que puede competirle al Real Madrid. Veo una sorpresa, sí puede ser probable, pero yo creo que todos los mantenemos al margen por lo que sabemos que es el equipo de Carlo Ancelotti. Del otro lado, y lo había dicho en ediciones anteriores de Hat-Trick, Cari, Eli, que ahí sí podría haber una sorpresa, entre comillas, ¿no? Tal vez vimos a un Paris Saint-Germain también superado por varios lapsos del juego, un segundo tiempo en el que el Paris Saint-Germain, la verdad, tuvo en varias ocasiones el empate, par de tiros al palo. También el Borussia Dortmund tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja con Füllkrug, con Tuchel, que yo quiero muchísimo, nada más haciendo un paréntesis, yo quiero muchísimo a Niklas Füllkrug, pero bueno. por lo que vimos del Dortmund, yo creo que ahí tal vez podría darse la sorpresa de que un equipo alemán llegue a la final del Real Madrid. Otro paréntesis, Royce ya anunció que a final de temporada pues se va, ¿no? Que es además una leyenda de esta institución del equipo negro y amarillo.
Mientras escuchaba a Julia, Eli, pensaba, el Real Madrid es el efecto mami, porque es como, nunca entiendes cómo lo hace, pero siempre resuelve todo.
Justo iba ahí, o sea, lo de Madrid podemos explicarlo futbolísticamente. Iba a haber algunas cosas, a mí no me pareció ni siquiera un gran partido del Madrid, Pero me gusta, Cari, lo del efecto mami, y yo creo que tú y Julia lo entienden perfectamente. Porque no hay forma, porque el Bayern te estaba superando, porque ya había tenido algunas oportunidades, porque a sorpresa de lo que habitualmente vemos de Tuchel, salió a proponer el partido, que creo que esto inclusive podría llegar a haber sorprendido un poquito al Real Madrid desde el inicio. Y cuando mejor estaba jugando el Bayern, mete gol el Real Madrid. O sea, claro, tienes la claridad y tienes este pase de Toni Kroos y el movimiento que hace Vinicius. Todo esto lo podemos llegar a entender. Pero lo otro no lo entiendo. O sea, no hay explicación. Cuando más estás sufriendo en el partido, tienes esta capacidad para reinventarte. Yo veo una llave muy pareja, más allá que tiene razón, Cari, que mi corazón sí es dulce como un merengue. Esto es una realidad. No siempre, pero por lo menos viendo a los blancos en ese momento sí. Y qué buen planteamiento. A mí me gustó lo que hizo Tuchel, sobre todo cambiando de banda a Sané y a Musiala. Creo que se hicieron cosas muy interesantes por parte del Bayern. Y simplemente doy mi voto de confianza al Madrid, más allá que es un equipo que me agrade, porque esta es la competencia del Madrid, y que estas cosas inexplicables, efecto supermamá, solamente le pasan al Real Madrid y solamente le pasan dentro de la Champions. Futbolísticamente se espera más de un Jude Bellingham, por ejemplo. O sea, creo que hay futbolistas que podrían dar algo más de lo que hemos visto hasta el momento en Champions, pero veo un partido parejísimo. Y del otro lado, el Dortmund hizo un trabajo impecable, supo cómo por momentos frenar y secar completamente a Mbappé, ya después para la segunda mitad despierta, pero el trabajo en recorridos, en relevos, en esa marca escalonada, creo que el Dortmund la hizo perfecto y además pues se lleva esa ventaja del gol. Yo hago el comparativo del PSG con algo más terrenal como Rayados, equipos con un montón de presupuesto, pero con muy poquito corazón. Y este tipo de partidos se ganan con algo más que presupuesto. Entonces, yo veo un alemán en la final y es el Dortmund.
Sí, porque justo iba a decir, se le vuelve a cuestionar a un Madrid que si no es explosivo, que si no es desbordante, que sobrevive a base de empates y también con mucho sufrimiento, pero es que al final resuelve y le sale bien, que el rival ataca, pero no importa porque siempre anota el Madrid. Y ya mencionaba Eli, cuestionamiento sobre algunos jugadores en particular, Julia. Sabemos que, a ver, a Jude Bellingham, ya lo decía Ancelotti, no estaba en su mejor nivel y se ve que físicamente no está en plenitud, pero si uno hace este comparativo en sus 37 primeros partidos con el Madrid, tenía 21 goles, 10 asistencias, y luego llegan factores, Jules, que nos hacen recordar que, pues, estas que llamamos estrellas no dejan de ser humanos, porque si es una
Exacto.
lesión o una gastroenteritis, pues le han hecho sumergirse de repente en un bajoncillo que ya empieza a ser notable. ¿Y qué tanto puede estarle pesando al Real Madrid a estas alturas y etapa de definición no contar con un Jude Bellingham al 100%?
Pues al final, pesando, yo no sé si lo podríamos decir por lo que está haciendo el Real Madrid en Liga y por lo que está haciendo en Champions, ¿no? Al final está a 90 minutos en casa de estar en una final de Champions League, está en lo más alto en la Liga Española, vienen de ganar ese clásico del que también hablábamos en ediciones anteriores en Hat-Trick. Es algo que no se está viendo reflejado tal vez tanto en el funcionamiento colectivo del Real Madrid, individualmente sí, además porque el mismo Jude Bellingham puso la vara muy alta. Entonces tienes una muy buena primera vuelta de temporada y ahora un poco en sequía. Me quedo con lo que dices, Cari, que son humanos, al final son rachas y pasan en todos los deportes. No está pasando por la mejor racha, pero a mí yo creo que una de las cosas más fascinantes de este equipo y más fascinantes de Carleto, que está también muy cerca de levantar otra orejona en su carrera, es la capacidad de ajuste, ¿no? Y es todas las piezas que tiene a la mano y es cómo ha sabido compenetrarlas y cómo hemos hablado del funcionamiento de este Real Madrid desde el inicio y del rombo y de la adaptación y de cómo a veces usar a Vini de centro delantero y a veces tirarlo un poquito a la banda y hacer lo mismo con Rodrigo y el funcionamiento de Fede de Jude Bellingham también adoptando una posición distinta. Creo que eso es la magia. Entonces, pasa un poquito como el perdón, como darle esta carta a Jude Bellingham de, ok, tal vez ahorita, como lo ha dicho Carleto, no es su mejor momento, pero no pasa nada, ¿no? Porque es parte de un equipo que te respalda de esa manera. Y de hecho yo vi una entrevista post partido de Jude Bellingham, si no me equivoco, después del partido contra el Manchester City, y él decía eso, ¿no? Además que se ve con un entrenamiento de cómo dirigirse a la prensa maravilloso de parte de Jude Bellingham, pero hablando de forma muy elocuente de cómo siempre sientes que este equipo lo va a resolver, como lo estamos diciendo, ¿no? El efecto mami. Eso decía Jude Bellingham, decía, es que sabes que aunque estés contra las cuerdas, que aunque el Manchester City te esté dominando, estás rodeado de gente que sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, y sentirse, él lo decía, sentirme parte de este equipo es maravilloso, ¿no? De este equipo con tanto talento y que es esa calma. Cuando todo el aficionado está viendo este partido, el aficionado particularmente, no sé, como Eli, ¿no? Del Real Madrid, con ese nerviosismo, Jude Bellingham decía, nosotros en la cancha sentimos calma, porque lo vamos a saber resolver. Y creo que eso es la magia del Real Madrid siempre, ¿no? Que puede ser que uno de el mejor fichaje que hiciste el pasado verano no te está rindiendo de la mejor manera, no te está rindiendo, mejor dicho, como te rindió en la primera parte de la temporada, pero no importa, porque entonces Carlo mueve sus fichas y entonces entra Brahim y entonces entra José Luis, entonces si el medio campo no te está dando tanto, tienes un hombre de experiencia como Toni Kroos, tienes a Tchouaméni que lo ha hecho increíble en ese medio campo, y entonces entra Luquita Modric y te da calma también en el medio terreno. La verdad es algo, es un caso de estudio el Real Madrid
y sabes que, complementando lo que dices, porque en modo contrastante, es cuando aparece esta versión Vinicius, que es espectacular, el brasileño con 6 cartas para hacer el Balón de Oro. Fíjense, datos de Diario Marca, Vinicius suma 24 aportaciones de goles en 23 partidos eliminatorios de Liga de Campeones. O sea, 24 aportaciones de gol en 23 partidos. Es que ningún jugador ha aportado más goles en la Champions en los últimos 3 años. ¿Es el hombre del momento, es el hombre clave para el Real Madrid, Eli?
Puede ser, y yo creo que ahí hay que darle todo el mérito a Ancelotti, ¿no? Porque si hay alguien que recuperó a Vinicius, pues ese fue Ancelotti. ¿Qué le costaba trabajo tomar esa última gran decisión? Lo que te hace ser de un buen futbolista a un extraordinario futbolista. Y eso lo ha aprendido Vinicius, el tiempo, el leer el juego, el ir un segundo antes de lo que van todos los demás, no por la velocidad, sino por la lectura, porque parece que sabes qué va a pasar. Claro, cuando tienes de respaldo a un Toni Kroos, o a un Luka Modric, o a un Valverde, o a un Tchouaméni, o a un Camavinga, sabes más o menos por dónde va a ir el camino, sabes que va a llegar algo que tú puedes resolver si tienes la calidad, y eso lo ha entendido perfectamente Vinicius. Fíjate que esta estadística que nos das, Cari, a lo mejor puede ser un poco, yo lo pondría de mi lado, injusta, porque a pesar de que sí sigo viendo a Vinicius como el jugador distinto, o el jugador importante, o el que ha resuelto en estos momentos de matar o morir, creo que a veces los reflectores pues no le dan eso, porque nos hemos distraído por lo que ha sido Vinicius también con algunas situaciones que él mismo se ha quejado y que ha sufrido, y que parece que luego lo desconectan, el tema del racismo en los partidos. Pero creo que Vinicius es un jugador que tiene un montón de rato que dio ese salto de calidad y que ya se estacionó precisamente ahí y se siente cómodo siendo el factor diferente, y eso es completamente agradecérselo Ancelotti. Y no tenemos que tener tal vez memoria corta, ¿no? En el caso de Jude Bellingham, creo que sin Jude, pues no estaría hoy Real Madrid liderando la Liga. Entonces sí le ha costado más en tema Champions, pero en la Liga, cuando decías quién va a ser el hombre gol, pues fue precisamente Bellingham el que apareció, el que levantó la mano cuando nadie se lo esperaba. Pero sí, creo que hoy Vinicius es ese jugador que te da la tranquilidad, así como lo dicen los demás compañeros, ¿no? De que sabes que esto se puede resolver porque hay la calidad y hay el entendimiento. Para aquellos que dicen, ¿no?, que con Ancelotti solo es gestión de vestuario, cuando ves todos los movimientos que hace y cómo te resuelve el Real Madrid, pues se queda muy, muy poquito, aunque es muy difícil decir que solamente es gestor de vestuario.
17 goles de Jude Bellingham en la Liga en su primera temporada con el Real Madrid. Tuvo 8 la temporada pasada con el Borussia Dortmund en 31 partidos, lleva 25 esta temporada, y son más del doble de goles los de Jude Bellingham.
Señorita, tenemos que ir cerrando este tema para dar paso a otros que también nos atañen en esta edición. Así que rápidamente, pronósticos de la vuelta. Yo me aferro al Real Madrid. La experiencia nos dice que no apuestes contra la bestia blanca de esta competición. Y del otro lado, pues sí le voy a dar un chance al PSG porque me gusta el morbo de que se encuentren en la final Mbappé y Madrid y Luis Enrique otra vez contra el Madrid. Julia, ¿tú con quiénes te quedas?
Yo me quedo con el Borussia Dortmund, me quedo con Niklas Füllkrug y con el Real Madrid. Yo creo que esa va a ser la final.
¿Eli?
El jugador consentido de Julia. Me dejaré llevar por eso. Yo creo que al Madrid y también veo al Borussia Dortmund. Claro que como dices, Cari, yo creo que el morbo todos queremos ver Mbappé medirse ante su posible futuro equipo, ¿no? Que es el Real Madrid. Pero creo que futbolísticamente, por experiencia y porque el PSG nos ha demostrado que nos puede decepcionar más de una vez, es el Real Madrid contra el Borussia Dortmund, la final que yo veo en Champions.
Eli ya quiere festejar la 15, qué bárbaro. Bueno,
es que está tan
aquí
cerca.
Hacemos una pausa. Hat-trick ESPNW. Estamos de regreso en Hat-trick ESPNW y hablemos de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, donde América y Monterrey, las dos plantillas más valiosas de México, partían como los grandes favoritos para la final. Y no solo se vieron sorprendidos y eliminados, sino las formas. Un América que no supera el veneno de los Tuzos, que se ha convertido en su auténtico verdugo, y un Rayados que fue humillado en su casa por el Columbus Crew. Y ni qué decir del Coco del Tano Ortiz, que son las semifinales, es la quinta que pierde como técnico. Será entonces Pachuca ante Columbus, quienes estén peleando por el título y por un boleto al Mundial de Clubes. Y ahora sí, quiero arrancar contigo, Eli. ¿Cuál fue el mayor fracaso? Disfrútalo, América o Monterrey.
Uy, no sabes cómo lo voy a disfrutar. El mayor fracaso, pues por lo que representa América. O sea, si yo lo viera solamente por lo que representa América para el fútbol mexicano, porque hace unas semanas se autodenominaban y algunos más, que yo creo que un poquito emocionados o volados por lo que venía haciendo el América, sobre todo en el partido contra Toluca, equipo de época, ¿no? Y Jardine de leyenda, y si no sirve Jimmy Lozano, pues ya tenemos a Jardine. Y de pronto ves que un equipo juvenil, un equipo con mucha gente que tiene pocos minutos en primera división, sí con gente de experiencia que sí te marca, ¿no? Un antes y un después de este Pachuca, porque el torneo pasado no obtuvo los mismos resultados, no sin Rondón, no sin en esta buena temporada que ha tenido Idris y después de la adaptación. Pero más allá de eso, no podemos dejar de ver a Rayados y lo terrible que fue la eliminación de Rayados, porque conseguiste el empate rápido, porque el escenario estaba a tu favor, porque estabas jugando como local, y de pronto ver la incapacidad, los errores de Andrada, la incapacidad de Tano Ortiz desde la banca de transmitir algo a sus jugadores y la apatía de este equipo, es que si América no se llamara América, para mí lo de Rayados es súper vergonzoso por el plantel que tienen, por la inversión que han hecho, porque le han dado más de una oportunidad a Fernando Ortiz y no sabe cómo resolver en este tipo de momentos decisivos. Lo decías, Cari, las semifinales son su coco, pero debe ser frustrante que también voltean los jugadores para ver al banco y Fernando Ortiz no sabía qué hacer porque nunca supo cómo resolver los errores individuales que todos vimos en este partido. América, por ser América, yo creo que es el fracaso mediáticamente más grande, pero Rayados por cómo se desarrolló el partido y por cómo se dio el resultado y cómo te ganaron en tu cancha, para mí es mucho más escandaloso y de análisis. Bueno, es más, si tuviera yo la posibilidad de pensar si continúa Fernando Ortiz o si continúa Jardine, yo cuestionaría solamente a Fernando Ortiz, porque Jardine ha hecho un buen trabajo con un muy buen equipo y Fernando Ortiz se ha quedado en la orilla con planteles, no quiero decir inferiores, pero con planteles un poquito por debajo que lo que tiene de calidad individual y le han dado la vuelta de manera pavorosa. Rayados es un equipo sin personalidad, sin corazón y yo me atrevo a decir poco profesional de algunos. Y también falta de capacidad, ¿no? Para manejar los partidos. Entonces, ahí está, Cari. Por popularidad, América, sí. Por fútbol, Rayados.
Yo lo he dicho muchas veces en Hat-trick, quedará en ediciones anteriores, pero es que también cada vez tengo más evidencias. Para mí, Monterrey es ese equipo que siempre Le faltan 10 centavos para el peso. Siempre, y no importa quién sea el técnico que esté, porque ha tenido los mejores técnicos, de verdad.
Sí.
Es increíble lo que pasa con el Monterrey. Y les digo otra cosa, que viene lo rudo, porque viene Monterrey contra Tigres en los cuartos de final de Liga MX. Es decir, Clásico Regio le llega en qué momento al Monterrey cuando está absolutamente noqueado en la lona. Tigres no va a tener piedad. Además, yo no sé si es estratégicamente, pero si Boldi acaba de renovar con Tigres por 2 años más y justo le dan esta renovación en la previa a estos cuartos de final cuando saben que el Tano Ortiz está en la tablita. Tú también, Julia, eres partidaria, bueno, no partidaria, pero sí de las que cree que tras este resultado de CONCACAF, ¿el Tano Ortiz también se está jugando su puesto?
Sí, yo estoy de acuerdo casi, bueno, prácticamente en todo lo que dijo Eli. Me gustaría agregar algo, pero de acuerdo en el que si no estuviéramos hablando del América en el otro partido contra Pachuca, el fracaso tototote sería el de Monterrey. Por supuesto que hablamos de América porque es el campeón del fútbol mexicano y porque la expectativa siempre es muy alta con el equipo de Coapa, terminando además en lo más alto, ¿no? Para este torneo, después de venir de ser campeón el torneo pasado. Pero creo que además las formas importan, ¿no? Pachuca, por supuesto, se impuso un equipo, como ya lo decía, y de los chamacos, los chamacos de Armada, que es fantástico lo de Pachuca.
Los chambelanes.
Los
escuincles. Con puro cadete.
El equipo de los escuincles superando, ¿no?, al campeón del fútbol mexicano. Creo que ese es el titular y por eso están más los focos sobre el América en estos momentos, que eso salva un poquito a Monterrey de lo que sí fue pues un papel más grande futbolísticamente, ¿no? No usar la palabra ridículo, pero sí fue un papelón lo de Monterrey. Yo no haría menos, y creo que ese ha sido tal vez un error en los medios mexicanos, que constantemente al ver un nombre de la MLS, pero estamos hablando también del campeón de la MLS, ¿no? Y creíamos que lo íbamos a despachar desde hace 2 rondas y Columbus ya está en la final, ¿no? Y contra Tigres y contra Monterrey, y ahí está, y no va a ser un rival sencillo tampoco en la final contra Pachuca. Creo que por formas muy de acuerdo con Eli, en que yo no pondría sobre la cuerda floja hoy en día a Jardine, ¿no? Porque gusta lo que muestra el América, porque el América ha sido consistente, porque Jardine es un buen técnico, es un técnico que sabe ajustar, es un técnico que viene de ser campeón y que el América hoy en día es de los favoritos para ir por el bicampeonato, ¿no? Que si no lo consigue, tampoco me parecería un fracaso de André Jardine, sino tal vez de la mucha expectativa que se pone sobre eso. Pero en Monterrey, lo del Tano y esa incapacidad de la que hablaba Eli, de hacer ajustes,
reaccionar,
de reacción, esa incapacidad de hiciste un planteamiento, no te está funcionando, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y eso habla mucho de técnicos, eso habla mucho, y creo que del Tano es algo que se le viene criticando desde que estaba con América, ¿no? Esa incapacidad de reacción, de ajustar, de sacar la pizarrita y decir qué vamos a hacer con toda esa materia prima que tiene, con todo ese talento y con todo el dinero que hay en el Monterrey. Y curiosamente este fenómeno del que hablas, Cari, es el que hace que ya el aficionado mexicano, ya realmente, si viniera alguien de fuera que no conoce el fútbol mexicano y tú le enseñas las plantillas y los jugadores y el nombre por nombre, te diría, bueno, Monterrey. Pero nosotros que ya, los que estamos ya en el fútbol mexicano, ya no esperas más de Monterrey, ¿no? Sabes que, como dijiste, se va a quedar a 10 centavos para el peso. Así, sí, mira, al técnico que traigas, y se fue Vucetich, y se fue Aguirre, y es una plantilla carísima, y Monterrey sigue sin dar resultados. Paréntesis, Vucetich parece que va a llegar a Mazatlán, es lo que se está diciendo en estos momentos. Y cierro paréntesis. Pero bueno, hablando de eso, ¿no? De que al parecer la fórmula no está tampoco en el banquillo. Yo no creo que sea el Tano Ortiz la solución, pero entonces, ¿a quién traes que realmente haga funcionar esta maquinaria que es de primer nivel y que tiene las piezas más caras en México y que no avanza? Nada más no avanza, no consigue a alguien traer a un buen conductor y a algo que haga funcionar y que aceite todas estas piezas de Monterrey. Así que para mí, futbolísticamente, Es un fracaso totote lo de Monterrey, por las formas, por lo mostrado en la cancha, por supuesto, hablar del América eliminado por un equipo tan joven como es el Pachuca, siendo el campeón del fútbol mexicano, pues por eso ahí está en este momento el foco y ahí están los reflectores.
Oigan, y ya mencionaban lo del Columbus Crew, que es el vigente campeón, sí, de los Estados Unidos, pero ya eliminó a los dos equipos regios, a Tigres, a Monterrey, sí, dos de las plantillas, que en México, bueno, las enaltecemos constantemente y decimos que son de los mejores equipos. Y la MLS, pues, está en su primera final de CONCACAF, es decir, tienen más motivación que presión, porque ya para Pachuca es la sexta final. Realmente vemos muy favorito a Pachuca por encima de Columbus, luego de haber visto lo que son capaces de hacer los de el Columbus Crew, Eli.
No. Digo, la ventaja que tiene Pachuca.
En casa de Pachuca, ¿no?
La final es en Pachuca, es el próximo 1 de junio. Ya parece que todo está definido, solo falta el horario para saber el horario y al final de a qué hora vamos a estar disfrutando.
¡Invítanos, Eli!
Claro que sí, más que invitadas. Hacemos escala acá en mi casa, nos vamos por unos pastes y después nos vamos a ver la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. No, yo creo que es un equipo parejo. Es que también ahí tenemos que dejarlo claro, ¿no? Columbus Crew es un equipo que a lo mejor nos sorprende un poco porque puso su escudo en lo más alto del Cerro de la Silla porque se despachó a los dos equipos regios.
Sí, Rubén, es innecesaria.
Esa imagen.
Sí, fue innecesariamente cruel, pero espero que a partir de ahí, por lo menos Rayados se entienda, porque bueno, Tigre se fue de otra manera, ¿no? Y en penales.
No, ¿sabes qué? Está bien, porque yo en algún momento, no sé cómo lo han sentido ustedes, pero sí siento que hay como demasiada soberbia en el fútbol mexicano diciendo...
Sí, hay que ponernos
diciendo,
en nuestro lugar.
Claro, o sea... Porque todavía escuchaba a algunos colegas de distintos medios decir, bueno, a nivel de selecciones sí nos han superado, porque pues ya sería el colmo que no lo reconocieran.
Que
¿no?
lo negaran.
Pero a nivel de clubes todavía seguimos siendo superiores. No, señores, no, señores. La brecha se ha cortado muchísimo y yo diría, hoy por hoy, pues por ahí, mira, no con todos los equipos de la MLS, ¿verdad? Pero sí con algunos. Algunos se nos han acercado muchísimo y yo creo que ya estamos del tú a tú, ¿eh?
No, y está bien dirigido. Nancy, este técnico francés, ha hecho bien el trabajo. Es un equipo que, ¿qué le puede faltar? Que yo de pronto lo veo, tal vez un poco de malicia cuando lo veo dentro de la MLS. Malicia en dejar que corran los minutos, tener un poquito más de oficio, pero es interesante lo que hace. La movilidad que le da al Cucho Hernández dejándolo libre en el frente de ataque hace muy difícil que los adversarios sepan cómo marcarlo, y tienes a Rossi y tienes a Morris, y en este partido se decide, por ejemplo, por Inestrosa, no así en el partido de ida como titular, y también te da una dinámica distinta. A ver, Columbus fue valiente, ¿eh? Salió con su propuesta, con su idea, y al final consigue el resultado. Creo que esto hace mucho más valioso y no hay que olvidarlo. Fíjate, Cari, que yo de pronto así digo, es que sí hay distancias, porque luego veo la MLS y digo, bueno, estos partidos son difíciles o son complicados de terminar de ver porque algunos de ellos son muy aburridos y sí ves muy disparejo el nivel de los que siempre están compitiendo arriba y los que están abajo. Pero investigando un poco y el tema de academias y el tema de cómo lo han profesionalizado y cómo buscan y capacitan cada vez mejores entrenadores, por eso hoy la brecha ya no es tan grande. Y entiendo que en todas las ligas siempre van a haber 3 o 4 que son los que mejor compiten y después vienen los de abajo que podrán darte un sustito, pero no están en instancias finales. Creo que pasa lo mismo en la MLS. Está Columbus, está Seattle Sounders, está Portland tal vez, están los equipos de Los Ángeles que son los que constantemente son protagonistas. Hoy el Inter Miami con Messi. Pero más allá de eso, los demás no te compiten de la misma forma. Lo mismo pasa en la Liga Mexicana, lo mismo pasa en España. No así tal vez en la Premier, es un poco más competitiva. O son partidos más atractivos porque te demuestran un gran nivel. Pero sí, ya, la MLS tiene una base y una estructura de trabajo que la mayoría de los clubes del fútbol mexicano, ojo, no la tienen, ¿eh? Tal vez hoy no te han superado, pero ya están muy cerca de alcanzarte. Y esto tiene que ser una forma de que la Liga Mexicana abra los ojos, porque no solo te superaron ya en selección, te están alcanzando a nivel de liga.
Exactamente. Oigan, y rápidamente ya para cerrar este tema, lo del Pachuca, que ya hemos destacado en la final de la CONCACAF Champions Cup, jugó el play-in. del fútbol mexicano. Tuvo que definirse hasta la tanda de penaltis ante Pumas, creo que dejan muchos comentarios ese encuentro, pero bueno, el tema de Pachuca, que además va a tener que enfrentar otro duelo también este domingo, ¿qué tanto desgaste le va a significar a este conjunto, que si bien tiene una buena mezcla entre jugadores de experiencia y también juventud y echa mano de la cantera, le da oportunidad a los jóvenes, pero de verdad te alcanza para... el desgaste que significa estas instancias con tantos equipos de manera consecutiva, Julia?
Sí, a ver, a mí también me gustaría escuchar, no sé, qué tenga Eli que decir del partido de ayer, porque no hablamos de polémica ni hablamos normalmente de esos temas arbitrales, pero me parece que también fue un juego donde hubo mucha polémica. Hubo polémica y hubo carnita. Al final, Pumas sabe sobrevivir con un hombre menos durante prácticamente claro. 60 minutos. Eso también
con una roja
hay...
muy
dudosa.
Rigurosa. Sí. O sea, para mí no era, la verdad.
Para mí sí, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, saber sobrevivir, ¿no? Con un hombre menos 60 minutos. Un Pachuca también ya moviendo mucho en la rotación para intentar enfrentar, como decía Scary, tantos partidos en una semana, que fue un tema durante estos días, porque ¿cuánto pasó desde que Pachuca eliminó al América? 48 horas, ¿no? El partido de contra las Águilas del América, y bueno, para después enfrentar el juego contra Pumas. Complejo saber llevarlo. Creo que Alba sabrá cómo, pero tantos partidos en tan pocos días, y lo han dicho los mismos jugadores, no será lo sencillo. Es algo que por supuesto merma, es algo que es un factor importante en el resultado. No sé si hubiera sido distinto tal vez el partido ayer para Pachuca, a pesar de las rotaciones de los cambios que hizo Almada, pero... Pues sí, factor a considerarse. Creo que aún así Pachuca sigue siendo un rival muy peligroso para el que se le ponga enfrente.
No, y el América rezándole a todos los dioses del fútbol no tener que venirse de nueva cuenta
para no
al Pachuca.
A
y...
Se le puede pero aparecer su peor pesadilla. Se le puede aparecer otra vez. Mira, yo sí los veo cansados y yo creo que es normal, ¿no? Ayer en el partido de inicio, pues solamente 3 jugadores... Si no estoy mal, si mi memoria no me falla, estaba Moreno, estaba Berlanga y
sí,
estaba
muchas rotaciones, muchos
son
cambios.
Los 3 futbolistas que participaron contra América, que repiten,
sí.
Y bien fuera un cuadro alterno. Bueno, hasta debut de Saldívar hubo en este partido, imagínense.
Fue la B y la C, y las puertas básicas y todo,
sí.
Porque...
Sí. Puedo hacer un sub-20 sin ningún tipo de problema, porque varios de ellos ni siquiera llegan a un sub-23. Creo que Pumas, por ser Pumas, pues queda muy por debajo de la expectativa. Claro, quedarte con un hombre menos, para mí la expulsión de Nata no era. Creo que sí era la del Chaca. Digo, lo tenía muy cerca y yo sí vi que lo termina pisando a Chino Huerta. Ya no estaba ahí el balón de por medio. Y después, en el segundo gol de Rondón, pues ya saben, ¿no? El tema de los vectores, que si tiran o no los vectores, se tardaron muchísimo tiempo.
Pero
después,
no hay una
eso,
zona
¿no?
Concluyente.
El tiempo.
No hay.
Eso sí. Es tremendo, me parece, ¿cómo puedes tardarte tanto? Si te tardas tanto es porque realmente no hay claridad.
Exacto.
Para que puedas marcar un fuera de juego.
Y solo dieron
no
7 minutos.
Concluyente.
Y yo creo
sí.
Que se perdieron por ahí como 10 o tal vez un poco más con todas las veces que fueron a revisar al VAR, se tardaron muchísimo tiempo. Sí podremos hablar un poco de polémica, pero también Pachuca pues tenía este riesgo, ¿no? Apostarle a jugar con gente joven y que después con los 30 minutos que entraron los de experiencia, pues ya no te alcanzó, bueno, experiencia entre comillas, porque igual fue mucha gente joven, pero ya no te alcanzó para poder resolver el partido. Lo veo cansado físicamente, pero fortalecido mentalmente, eso sí. O sea, yo creo que si hoy quiere algo Pachuca, es entrar a la liguilla y jugar contra el América. O sea, sí, sí
pues
siento
pasado
que,
mañana,
que lo
pasado
quieren,
mañana.
que lo necesitan. Y viendo a Necaxa, viendo este partido que tuvieron contra Querétaro, que igual se fue a penales, y que creo que le costó al profe Fentanes el cierre ya del torneo mexicano, con un gran trabajo, con un plantel muy modesto, pero Pachuca tiene cómo hacerle daño. Sobre todo el medio campo de Tuzo es mucho mejor que Necaxa. Entonces, pues sí, pienso que a Pachuca sí le va a alcanzar. Ya pensar que la peor pesadilla y dejando un poco de lado, pues esta broma, ¿no? De cómo han agarrado ya de hijo un poco a la América, bueno, no un poco, sino la estadística ahí lo manda, que la mayoría de las veces, creo que ahí sí ya Pachuca ya sí llega en diferencia de condiciones, porque
Claro.
tres partidos en tan poco lapso de tiempo, pues Pachuca va a llegar exhausto para jugar la
Y
liguilla,
América
si es que llega.
descansados.
Deseo que llegue, pero hay que ver cómo se desarrolla este partido con Necaxa, donde creo que Pachuca sí, sí puede hacerle daño a Necaxa.
Bueno, pues estaremos pendientes, obviamente, para la CONCACAF Champions Cup, todos somos tuzos. Pero este fin de semana,
Obvio.
señoritas y todos los que nos escuchan, este sábado 4 de mayo en Las Vegas, Nevada, vamos a tener pelea de mexicanos entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía por los cuatro títulos de los supermedianos, cinturones que ostenta el Canelo y por lo cual, además de estar exponiendo su súper y absoluta corona, también va a poner a prueba su jerarquía en el ring. Yo digo que pocas veces una batalla entre mexicanos defrauda, y es que estamos hablando también de dos de los mejores exponentes tricolores de la actualidad. Y sé que claramente el Canelo es el de los reflectores, es el favorito, según los momios está 7-1 por la vía de la decisión, a pesar de que ya el tapatío ha prometido noquear entre el séptimo y noveno round, pero ojo porque Munguía es un legítimo rival. O sea, de entrada, tiene el regalo de la juventud de su lado, solo 24 años de edad, pero además es un peleador invicto. 43 victorias en 43 batallas. 43 victorias en 43 batallas. 34 de ellas por nocaut, es decir, casi 4 de cada 5 peleas. O sea, ¿saben lo que es eso? Hay que dimensionarlo un poco más, yo creo. Este cuate Munguía llega a la pelea de su vida por los reflectores que implica ser un rival del Canelo. Él no es quien está cargando con la mayor presión. Es más, lo que hizo de la olla esta semana en la conferencia de prensa
Sí.
de encararse con el Canelo fue. Yo de verdad se los digo estratégicamente para restarle presión al joven pugilista y sacar así de balance a Álvarez, pero Munguía está relajado, se divirtió de hecho en esa conferencia, es el
Sí.
relevo de generación y olvídense que si gana, o sea, se vendría una muy interesante revancha para septiembre, también fecha mexicana. Y bueno, me enfoqué más en Munguía para que conozcan bien al rival del Canelo, porque de Saúl pues ya se ha dicho mucho, ya se ha dicho todo, y él donde tiene que realmente hablar es en el ring. Así que bueno, mi pronóstico, yo sí veo a un Saúl alzando el puño victorioso, pero llevándose un muy buen susto por decisión. ¿Alguna de ustedes dos tiene otro pronóstico?
No, yo de acuerdo contigo y me encanta lo que mencionabas, Cari. Yo también veía que en las apuestas Canelo es favorito 6-1 y no creo que vaya a ser así de dispareja la pelea. Yo creo que Jaime Munguía sí le puede sacar un susto a Saúl. El tema con De La Hoya, escuchaba después en la entrevista a Jaime Munguía y él muy sonriente decía, y muy tranquilo, eso a mí me llama mucho la atención, decía: "Yo no tengo problemas con nadie. Yo vengo a pelear, yo no quiero pelearme con nadie y yo me voy a subir al ring", y ahí, ¿no? Ahí es donde tiene que demostrar. Y realmente la presión, por supuesto, está en los hombros del Canelo en este momento. Al final, el jovencito, si no gana, no se esperaba que ganara. Y si termina ganando, va a ser una sorpresa mayúscula con todo, ya lo decías, Cari, todos los títulos de Saúl Álvarez sobre la mesa. Vendrá la revancha, creo que no va a ser tan fácil ni tan dispareja como muchos piensan. Entiendo el tema de Saúl y va a subir enojadito, y va a subir enojadito por todo lo que pasó esta semana al ring. Además, hoy es la ceremonia de pesaje en Las Vegas, ahí también se volverá a ver las caras con Oscar de la Hoya. Subirá molesto, pero veo complicado que no, que el Canelo Álvarez, además por los antecedentes recientes que tiene, que sus peleas han decidido, bueno, han sido, por sus victorias han sido por decisión. Entonces, yo creo que va a ser por decisión. Sí creo que lo gana Saúl, pero vamos a ver una buena pelea y lindo que
Seguro.
además ojos que tal vez no están tanto en el boxeo y no son tan aficionados al boxeo. Bueno, al final esto que sucede y que dio de qué hablar de la pelea al Canelo Álvarez ha traído muchas miradas a la pelea, así que va a estar lindo este próximo sábado.
Eso querían, prenderla, venderla, y ahora sí Munguía decía,
Exacto,
él
lo
hizo
hizo, nos la
todo
vendieron
bien.
bien, nos la vendieron bien.
Sí, lo hizo bien de la olla
Exacto.
porque le metió un poquito de picante. Fíjate que yo coincido con ustedes, yo creo que va a ganar el Canelo Álvarez. Munguía es un buen boxeador, no por nada le dicen el búfalo, tiene una derecha poderosa. Creo que como todos ya lo hemos visto en sus peleas, el tema de la guardia, de defenderse, pues le cuesta un poco de trabajo y eso podría aprovecharlo Saúl Álvarez. Pero acuérdense que viene Munguía de noquear a John Ryder, algo que no pudo hacer el Canelo Álvarez. La edad está a favor de Munguía. Y yo, más allá de aquí irme por uno o por el otro, deseo que sea una muy buena pelea. Que Munguía salga a cazar a Canelo Álvarez y Canelo, muy estratégico, como ha sido ya en sus últimas peleas, también nos regale un intercambio de golpes, ¿no? Que no sea una pelea de pronto como la que nos ha acostumbrado, lamentablemente, el Canelo, o como con Charlo, que le llega cansado, o como Triple G ya en esta última ocasión, que igual ya no va a ese mismo nivel. Yo deseo que Jaime Munguía se deje todo en el cuadrilátero y al final pues que gane el mejor, pero creo que para ambas carreras sí es una buena pelea. Saúl seguirá con buenos números y también recupera credibilidad, y la carrera de Jaime Munguía, si da una buena pelea, aunque no la gane, va a cambiar. Entonces, por todos lados parece un buen escenario.
Decía Munguía, yo no tengo problemas con nadie, pero sí le va a tocar pagar los platos rotos de que alguien hubiera hecho enojar al Canelo Álvarez. Así que bueno, a disfrutar de la pelea. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Hat-Trick y nos escuchamos en la próxima. Gracias Eli, gracias Julia, yo soy Cari Correa y hasta la próxima.
Nuestra mirada del deporte,
nuestra voz y nuestra opinión.
Esto fue Hat-Trick ESPN W.